Hola a todos, ¿cómo va? Estamos nuevamente en un capítulo de PADEFE con un conocido de la casa que ya ha estado. Ahora capaz lo tenemos en un puesto más importante, más famoso en la Facu. Capaz a alguno se le ocurre quién es, pero dejo a Gastri, ¿cómo va? Para que lo presente al invitado.
Como Apache, sí. Le ha tocado participar, le ha tocado promocionar la carrera de ciencia de datos y hoy está acá después de su ascenso al decanato. Así que bienvenido, Willy Durán, ¿cómo estás? Es un placer tenerte.
Hola, ¿cómo les va? Un placer enorme. Charlamos intenso aquella vez, esencialmente de la carrera, pero bueno, de distintas cosas de la vida académica. Y un placer volver a estar ahí con
Bueno,
Belgrano de fondo ahora y acá en mi oficina en el Pabellón 2.
es en su momento habíamos hablado más de la carrera, ahora capaz tenemos más a hablar de lo que haces vos.
Dale.
Así que nada, si querés
Dale.
dejarnos una introducción de qué haces Willy hoy en día como decano, todo tuyo.
Bien, a ver, nos tocó asumir el 1 de agosto, o sea, hace menos de 5 meses, sí, bien intensa la gestión, bueno, con muchas ideas, con muchos proyectos, con muchas cosas que pensamos que se pueden hacer para mejorar la facultad, una facultad que esencialmente anda muy bien, digo, estamos convencidos de eso, de que arrastra 30 años, 32 años de gestiones, todas muy buenas. Pero bueno, a pesar de eso, consideramos que hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar y en eso estamos. Y desde lo personal, tratando de no abandonar al menos no totalmente, mi vida académica. Así que reparto mi día un poco acá, un poco en el Cielo Más Infinito, donde está mi oficina de investigador. Bueno, hice docencia el cuatrimestre que pasó, manteniendo tesistas, publicaciones científicas, bueno, lo que yo venía haciendo usualmente, ahora obviamente mucho más restringido en cantidad de tiempo, porque el día sigue teniendo 24 horas, lamentablemente. Pero bueno, tratando de hacer un poco todo. Y además, con un mes de mundial. Que nos metió a todos en una lógica, esta lógica tan loca de. No recuerdo otro mundial que se haya vivido así. Así que nada, se mezclaron todas estas cosas, ¿no? En mi caso particular, la asunción al decanato, mis tareas habituales desde lo académico y desde lo científico y el mundial. Así que viví un noviembre, diciembre de 14, 15 horas por día, todos los días. Obviamente metiendo por el medio algunos partidos del Mundial que no dejé de ver, pero bueno, laburando incluso los fines de semana para re recuperar el tiempo que por ahí se perdía viendo algún partido. Pero
No,
bueno, nada, ahí estamos.
eso te quería preguntar, ¿cómo es para, digamos, asumiste un rol, el rol más importante en la facultad, y además querer seguir teniendo la vida académica que tenías antes? ¿Cómo hacés? ¿Cómo te
Sí,
da
no,
la
obviamente,
vida?
obviamente no va a ser la misma, digo, de vuelta, porque el día es finito, la cantidad de horas que uno tiene que uno puede estar despierto también son acotadas, por un rato hay que dormir. Entonces, nada, por más que uno empiece el día a las 8 y lo termine a las 11 de la noche, bueno, lo que implica también obligaciones familiares que uno trata de no descuidar del todo, al menos. Entonces, sí, es cuestión de organizarse. Yo trato de llegar a veces a la mañana temprano, ir un par de horas al Cielo Más Infinito y poder hacer algo ahí. O incluso a veces ahora los fines de semana, trabajar un poco en la cosa académica los fines de semana, que estoy un poco más tranquilo con la gestión. Después, cuando entras acá en la vorágine del decanato, ya antes de las 9 de la noche no me voy nunca. Nada, por ahora es un aprendizaje de tratar de seguir haciendo un poco de todo sin descuidar lo central que es esta función que por el cual se me eligió por 4 años, pero bueno, creo que también está bueno no quedar totalmente alejado de las obligaciones de un profesor común, por decirlo de alguna manera, porque te permite estar como cerca de lo que pasa en el día a día de aquellos que tienen funciones no de gestión. Entonces, digo, más allá de que me gusta y quiero mantenerlo, y en particular pedí seguir mantener la docencia. Un poco menos que lo que hacía antes, pero también mantener la docencia para no estar alejado de los estudiantes, que es algo que también me apasiona mucho. Pero bueno, nada, eso, intentando organizarme para poder hacer un poco de todo, teniendo en claro que la prioridad es la gestión de la facultad, que para eso nos eligieron por 4 años.
Claro. Y eso te quería preguntar, porque hace 2 años charlamos, yo no sé si ya tenías la idea de presentarte, postularte, armar, digamos, lo que querías hacer. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Cómo fue, bueno, después ganar, llevarla a cabo, sentarte ahí y decir,
Sí.
bueno?
A ver, con un grupo de profes, esencialmente de profes, después se extendió a los otros claustros también, pero iniciamos las charlas con un grupo de profesores con los que teníamos ganas de pensar la futura gestión de la facultad. Que después constituimos la agrupación de profes que se llamó Ciencia Abierta. Muchos de esos éramos consejeros de la vieja lista de profesores que conducía la Facultad de Afirmación Democrática Universitaria. En ese marco y en esas discusiones, bueno, surgió la posibilidad de que fuera yo el que encabezara, bueno, yo junto con Vale Levy, encabezáramos juntos para decano y vicedecana, y bueno, fue parte de la discusión que fuimos dando, digamos, primero de qué es lo que queríamos hacer, no poner el carro delante de los caballos, ¿no? Digo, primero, qué es lo que queríamos hacer, y una vez que más o menos teníamos claro qué queríamos hacer, bueno, quiénes eran los que se iban a hacer cargo si los votos nos acompañaban, digamos. Y bueno, fue parte de un proceso que se fue dando, de una discusión que se fue dando, como te decía, primero en el claustro de profesores, después extendido a graduados y estudiantes, y bueno, ya después había poco margen para escaparse, digamos, como que estaban los nombres de Vale y el mío como para encabezar esto. Primero lo aceptamos con mucho orgullo y bueno, nada, digo, y de una forma bastante apasionada, tal cual somos Vale y yo habitualmente. Sabíamos que esto era complejo, que era intenso, creo que no tanto como lo que es en realidad, pero lo estamos aprendiendo ahora. Pero bueno, nada, ningún motivo para quejarse, digamos. Lo hicimos porque teníamos ganas, porque era un desafío súper interesante, porque creemos que está dando buenos resultados, a pesar de que llevamos pocos meses, pero se hicieron muchas cosas en estos 5 meses. Así que nada, entusiasmados, entusiasmadas con esto que nos toca, que es la gestión de la facultad por 4 años.
Willy, y capaz algo que nos da curiosidad a muchos es cómo es el día, de un, digo, ¿en qué tarea estás? ¿En qué llevan esas 15 horas? Digo, ¿cuáles son las problemáticas en las que te ocupás? Y me decís, me consuelo el día.
Es difícil de definir, porque hay que estar en todo, de alguna manera. Más allá de que tenemos un equipo de gobierno que es buenísimo, digamos, y que obviamente delegamos un montón, pero quieras o no, siempre, en general, sobre todo las situaciones de conflicto, recaen acá. Entonces, por ahí a veces tenés un día que tenés la agenda bastante abierta, y ya hoy es un día tranquilo, y empiezan a aparecer cosas sobre la marcha. Y bueno, nada, tenés que juntarte porque hubo un problema en determinado lugar, porque pasó algo en determinada oficina, porque algún departamento está reclamando por alguna cosa que no tiene resuelta. Y bueno, nada, es el día a día, desde lo chiquito hasta por ahí las cosas más de proyectos de mediano a largo plazo, como puede ser la transformación de una carrera, la generación de una carrera nueva, la generación de algún proyecto de investigación central de la facultad nuevo. Nada, digo, desde cosas más de mediano y largo plazo, que son, si querés, las más interesantes, pero de alguna forma también del día a día tenés que ocuparte para que todo funcione bien, y se rompió un ascensor en el cero más infinito y tenés que averiguar qué pasa y quién lo repara. Y por supuesto que tenemos en cada lugar responsables, pero en general cuando la cosa se complica suelen recaer en el decanato y bueno, ahí hay que estar. Así que nada, hay un poco de todo en el día a día, desde cosas cotidianas hasta cosas más de planificación de mediano a largo plazo.
Yo te quiero preguntar por algo de que, digamos, el decano de una facultad es algo que, digamos, quieras o no, te van a recordar o va a estar tu nombre en algún lado con la lista de los decanos. ¿Por qué querés que se te recuerde bajo tu gestión de decanato? Cuando alguien diga, bueno, Guillermo Durán fue el decano entre 2022 y 2026, ¿cómo querés que se te recuerde, digamos?
Está buena la pregunta. Sí, de alguna forma es súper honorífico el lugar donde estoy sentado. Yo pensaba, yo entré a la facultad con la vuelta de la democracia en 1983 y bueno, la facultad estaba, obviamente, venía de la dictadura y sin posibilidad de que los claustros gobernaran. Hubo un proceso de normalización que encabezó el gobierno de Alfonsín y desde el 86 para acá hubo 5 decanos, nada más. Hubo 1 por 4 años y después 4 por 8 años. Esos fueron los últimos 36 años de la facultad, en los que yo estuve adentro, porque digo, el primer decano, ya con la democracia recuperada, asume en marzo del 86. Yo entré a la facultad 3 años antes, en el 83. Entonces, digo, nada, sobre un universo de 400 que podríamos ser decanos, que es el universo de los profesores regulares, efectivamente, 400 y todo lo que se haya acumulado en estos 35 años, digamos, que serán, no sé, alrededor de 1000 personas o algo así, les tocó a 5, yo sería el sexto. Entonces, digo, efectivamente, es algo que genera orgullo, honor, digo, todo eso, obviamente, fuera de discusión. A mí me gustaría que se nos recuerde como un grupo de gente, primero no desde lo personal, un grupo de gente, como más me toca a mí encabezarlo, somos un grupo de gente, de profes, graduados, estudiantes, como un grupo de gente que le puso el hombro a la facultad, que trabajó con mucho compromiso y con muchas ganas de hacerla diferente, y sobre todo que generó cosas distintas a lo que había. Digo, de vuelta, más allá de que es una facultad que funciona en general muy bien, hay muchas cosas para hacer. Entonces, si nosotros pudiéramos mostrar que las condiciones de laburo se mejoraron, que la oferta curricular es mucho más, se modernizó, digo, yo siempre digo, hoy lo decía en el acto de paleontología que tuvimos en los 20 años de la carrera, las últimas dos carreras que la facultad generó fueron paleontología en el año 2001, 2002, y ciencia de datos en el 2020. Hay una deuda pendiente ahí en cuanto a la reforma curricular general de la facultad. Tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos que poder generar buenos proyectos de investigación interdisciplinarios y con impacto social. El COVID nos mostró que tenemos un montón de cosas para hacer en cuanto al impacto social que la ciencia genera, y por ahí hay también una deuda pendiente de la Facu en ese sentido. Entonces, hay como 3, 4, 5 líneas importantísimas sobre las que tenemos que trabajar, y ojalá que se nos recuerde como que en esas 4 o 5 líneas esenciales dimos un salto de calidad importante. Yo siempre digo que no estamos en condiciones de mejorar los salarios de los investigadores científicos porque no depende de nosotros, más allá de que en cada foro que podamos tenemos que decir que hay que mejorar los salarios porque no podemos mantener un sistema de ciencia y tecnología con los salarios que tenemos actualmente. Pero dicho eso, hay otro montón de cosas donde sí nos involucra a nosotros, que es mejorar las condiciones de laburo de todos y todas acá adentro. Entonces, ojalá que se nos recuerde como que dimos un salto cualitativo importante en esos sentidos.
Y Willy, cuando se habla a veces de cambiar la currícula, si vos lees los grupos de Telegram, no sé, ponen, yo lo veo ahora con la nueva carrera de computación, a veces se habla más en off de que se le baja el nivel a las carreras. ¿Vos crees que cuando se cambia una currícula es para bajar el nivel? ¿O eso es una crítica capaz de la gente que se acostumbra a algo y no quiere el cambio?
No, en lo más mínimo, no. No, digo, nosotros tenemos una carrera de ciencia de datos que es de excelentísimo nivel. Sí, lo que puede pasar es que generemos algunas carreras que son un poco más profesionalistas que las que teníamos, ¿no? En el sentido de formar gente esencialmente para insertarla en industria, como es ciencia de datos, como es computación. Y efectivamente las carreras nuestras estaban esencialmente pensadas más para la inserción en la academia, y eso siempre lo hicimos muy bien. En lo que tiene que ver con la inserción en la industria, también había por ahí una deuda de la facultad. Y bueno, nada, con ciencia de datos, en lo que es esas disciplinas, la estamos empezando a cubrir. Con el aumento fuerte de la matrícula de computación, lo mismo. Pero en ningún caso me parece que eso implique carreras de menor nivel. Para nada, son carreras buenísimas, simplemente que quizás más orientadas a la inserción en la industria, como es computación, ciencia de datos, como puede ser geología, que para la inserción en la academia. Y después tenemos otras, bueno, física es un mix, matemática, biología, incluso química, por ahí están hoy más pensadas para la inserción en la academia. Sobre química hay todo un debate que hay que dar, es donde más problema tenemos en cuanto a la matrícula, que ha decrecido, se ha mantenido en el mejor de los casos en el último tiempo, y ahí tenemos que trabajar y estamos haciéndolo fuertemente para fomentar más vocaciones en química. Pero en ningún caso me parece que distintos perfiles de carreras impliquen que vamos a bajar el nivel, para nada.
Claro. Willy, y vos hablaste mucho recién sobre ciencia de datos, obviamente. Como te trajimos en su momento por ser uno de los formadores de la carrera. Y vos, como decano, me imagino que tendrás muchas posibilidades de ver las primeras repercusiones, quizás datos que otros no tenemos o no nos llega. Y preguntarte eso, ¿cuáles son las repercusiones que vos ves desde tu posición de la nueva carrera?
Buenísimas. Primero, empieza a aumentar el número de ingresantes a la facultad, no solo producto de ciencia de datos, pero con una fuerte impronta en ciencia de datos. En el año 2022 entraron a exactas 1.300 pibes, exactas, ¿no? Ya ha pasado el CBC, cuando el número en general era entre 800 y 1.000. Entonces, digo, ahí hay un aumento de entre 300 y 500 ingresantes. 300 son de ciencia de datos, ¿no? Y el año pasado las dos principales carreras que aportaron estudiantes fueron más o menos 300 de datos y 300 de computación. Computación más datos son casi la mitad de la facultad.
Más que biología.
Si le agregás física, sí, biología está quedando cuarta. Si le agregás biología, está casi empatada con física en el tercer lugar, con alrededor de 180, una cosa así. Entonces, si vos sumás computación, más datos, más física, tenés casi el 60% de la facultad.
O sea, el pave 1 se está comiendo al pave 2, digamos.
Exactamente, exactamente. Sí. Matemática debe tener unos 100. Entre las cuatro carreras de lo que sería pabellón 01, tenés cerca de 900, de los 1.300, efectivamente, sí. Bueno, y esto es producto de que además, bueno, habrá que analizarlo con cuidado y con tiempo, pero probablemente sea producto de que una de las cosas que se ve es que la demanda laboral en computación y datos es feroz. Y además con sueldos que son, bueno, no se lo voy a contar a ustedes, que están bastante cerca de ese rubro, con sueldos que son muy buenos. Y los físicos encontraron la posibilidad de mostrar que también pueden insertarse ahí, y entonces probablemente esa subida de física también algo tenga que ver con esto. Así que efectivamente, sí, la facultad está haciendo más pabellón 01 que 2 en los últimos 2-3 años.
Y quiero agregar una cosa, me van a matar por lo que voy a decir, pero hoy, antes, hace quizás 10, 15 años, el nerd era el más aislado y hoy ser nerd, digamos, está más de moda, digamos,
Uf.
es más
Probablemente,
popular,
sí.
digamos.
Sí,
Entonces.
probablemente, probablemente. Y lo que yo veo todo el tiempo es que me escriben los responsables de los grupos de datos y optimización de las principales empresas argentinas o algunas multinacionales, todo el tiempo pidiéndome que les mandemos gente. Y bueno, obviamente hay mucha más demanda que la cantidad de gente que nosotros generamos. Y además nos gustaría que algunos se queden en la academia.
Claro.
Entonces, bueno, nada, digamos, empieza a ser difícil, es de los problemas lindos, digamos, ¿no? Que haya mucha demanda en estas disciplinas, pero claramente la hay y con sueldos excelentes.
Yo tengo una pregunta, capaz, es la pregunta antipática del momento, es de estos 300 capaz que entran a computación, a datos, ¿cuántos realmente terminan?
Bien, está buena la pregunta. Sobre datos no tenemos datos
Sí, claro,
todavía
falta.
porque no es, porque todavía no llegaron. Computación y matemáticas son los que tienen el peor radio de recibimiento. Sí, es un tema que hay que explorar. Computación y matemática tienen algo así como una tasa de recibimiento que ronda el 20%,
Ah,
mientras
muy
que
bajo.
la media de la facultad es entre 40 y 45. En computación tenemos claro por qué, ¿no? Digo, los pibes y pibas se van a laburar, esencialmente mucho más pibes que pibas, se van a laburar a la industria y no se reciben. Y ese es un tema que tenemos que encarar de alguna manera. Matemática no lo tengo tan claro, estamos tratando de investigar por qué hay un fenómeno parecido. Una de las cosas que queremos hacer, vamos a lanzar, si quieren, tómenlo como primicia, vamos a lanzar el año que viene un programa, vamos a llamar FINEX, parecido a lo que fue el FINES del secundario, que es fomentar que los chicos se reciban. Digo, tomar a aquellos que no se han recibido y que han largado sus carreras, pero que están insertos en la industria, y llamarlos y convocarlos a que vengan a recibirse de una manera más sencilla de lo que sería venir usualmente y ponerte a hacer la tesis o a dar tus últimos dos finales. Digo, intentar tener programas que le permitan dar las materias que le queden libres o hacer una tesis de manera express en algún sentido, obviamente que sin perder la seriedad de lo que es una tesis, pero de una manera mucho más rápida que lo que sería para un alumno usual que está terminando la carrera. Empezar a vencer eso porque estamos dándonos cuenta que hay muchos chicos y chicas que dejaron la carrera, que están insertos en la industria y que se fueron sin título. Es una pena cuando tenés casi toda la carrera hecha. Y después terminar de entender el por qué pasa, ya te digo, en computación lo tenemos más o menos claro, investigar un poco lo de matemática. Y fomentar que la gente se reciba. Digo, nuestras charlas con los graduados nuestros en general, que tienen poder de decisión en estas empresas, le estamos diciendo, ayúdennos a que los chicos que laburan con ustedes se reciban. Porque, digo, va a ser bueno para todos, para el sistema, para el pibe, para la empresa, para la facultad. Entonces, nada, hay que trabajar sobre eso, pero claramente es un tema que lo tenemos presente, que lo fuimos cuantificando. Acá hay un poco de deformación profesional, ¿no? Ante cada problema yo al menos trato de cuantificarlo y entender un poco desde los números qué está pasando para poder tomar mejor decisiones. Y bueno, ese que vos decís, el de que la gente, sobre todo en disciplinas como las nuestras, no se recibe, hay que encararlo fuertemente.
Willy, yo tengo dos preguntas para hacer. En primer lugar, preguntarte ¿De qué le sirve a la facultad fomentar a la gente que se reciba? Es decir, ¿de qué le sirve a la facultad tener más recibidos? Y en segundo lugar, recién cuando nombrabas las carreras de computación y matemática, atinaste a decir más pibes que pibas. ¿Crees que hay una deficiencia ahí o algo que falta para fomentar el ingreso de pibas a estudiar estas carreras?
Voy por, a ver si no, para no olvidar, voy por la primera. Bueno, me parece que al sistema en general le sirve, ¿no? Y dentro del sistema le sirve a la facultad, mucho mejor que aquel que cursó 4, 5, 6, 7 años se vaya con un título. Creo que a todo para la persona es mejor, para el sistema es mejor, y a la larga creo que para la facultad también, ¿no? Para cualquier indicador que tengas, mejorar esa tasa de recibimiento me parece que está bueno. Eso sobre la primera. Sobre la segunda, sí. De vuelta, es un tema que hay que encarar. Computación hoy debe tener 4 a 1 en cuanto a estudiantes si comparás hombres contra mujeres. Y datos, está un poco mejor, 2 a 1 debe ser. Con datos empezamos a hacer algunas cosas, como por ejemplo, al principio, bueno, ustedes mismos lo vieron, al principio a los primeros que llamaban para hablar de estas cosas eran a Patu Groisman y a mí. Y en un momento dijimos, escúchame, tenemos un montón de profes, mujeres, con una trayectoria tremenda, que se las visibilice mucho más, que salgan a hablar mucho más de la carrera, porque eso debería acompañar o ayudar a que se fomente más la participación de mujeres en estas carreras. Y eso lo empezamos a hacer, digo, es difícil medirlo porque hay poco tiempo, pero creo que lo hicimos razonablemente bien. Empezaron a hablar sobre la carrera Ana Bianco, Mariela Sued, Daniela Rodríguez. Se armó unas jornadas de programación para nenas de escuela primaria. Hay como actividades de alguna forma que están mostrando el camino para que más mujeres vengan a cursar estas carreras. Es un trabajo a largo plazo, que hay que hacerlo todo el tiempo, con mucho cuidado, pero también lo tenemos presente como que es un tema, como que la proporción que hay, si en la facultad debe ser, no sé, 60-40, por ahí lo tengo el número, en las carreras más cercanas a las nuestras, esa proporción es mucho peor. Y bueno, nada, hay que trabajar para mejorarlo y para fomentar que más chicas vengan a cursar estas carreras.
Y recién hablabas de que cuando uno hace poco capaz de profesionalizar, darle más alumnos a la industria, no perder de vista la academia. ¿Crees que hay un lugar ahí en común que falta explorar, que es la relación academia-industria, capaz con proyectos en común, o sea, capaz para los más nuevos pasantías, pero después proyectos de investigación que los lleve adelante la
Sí.
academia y la industria los pague, pero que sea gente que esté acá, ahí se puede explotar mucho más de
Sí.
lo que está hoy?
Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Es parte de lo que estamos haciendo como gestión de la facultad, tratar de fomentar esa relación mucho más virtuosa y mucho más fuerte. Hay relaciones que son win-win, ¿no? Entre academia e industria. Bueno, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, que empezamos a hacer es juntar a nuestros graduados en la industria por disciplinas. Ya juntamos a los de computación y matemática en una reunión, a los de química en otra, a los que hacen divulgación de la ciencia y vínculo con la escuela media en otra. Y el objetivo es el que vos decís, de alguna forma fortalecer ese vínculo. En el edificio nuevo vamos a tener un centro de datos que pertenece a la UBA y al Ministerio de Ciencia, que va a dirigirse a Uchitel. Y parte de lo que queremos hacer desde ese centro de datos es también fortalecer esa relación academia, industria, Estado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces poder mezclar todo eso para trabajar en la resolución de problemas de interés, en este caso con la ciencia de datos detrás, pero puede aplicar para cualquier disciplina de la facultad. Es parte de los objetivos que nos planteamos como gestión, tener una política de vinculación y transferencia tecnológica mucho más intensa que la facultad ya tenía, que era razonablemente buena, ¿eh? No la estoy criticando, pero creo que todavía podemos hacer más en esa línea y tiene que ver con eso, ¿no? Con vincularnos con el sector productivo, con la industria. Digo, me parece que hay muchas relaciones que son de ganancia conjunta, mutua, y que las tenemos que explorar.
Yo te quiero hacer una pregunta sobre este tema relacionando un poco a la industria, más tirado al lado de la computación, es que muchas veces hoy en día hay gente que en vez de elegir hacer la carrera de computación, hace un curso y se pone a obtener un curso de 6 meses y obtiene un laburo muy parecido al que puede obtener alguien del área de la computación. Quería ver si ustedes de la gestión se plantearon este problema y cómo tratar de competir, digamos, porque de alguna manera es una competencia directa contra estos cursos online, digamos.
Mi sensación es que el alcance de ese tipo de formación es mucho más limitado, ¿no? O sea, en la medida que podamos mostrar eso, que no está mal, ¿eh? No está mal que exista,
No,
digo,
no,
porque
sin
digo, el
criticar.
mercado es tan amplio que seguramente algunos lugares se podrán cubrir de esa manera, pero nosotros tenemos que mostrar que hacemos otra cosa, esencialmente en el caso de la computación, hacemos ciencias de la computación, que no es lo mismo que un curso de programación. Y entonces, nada, mostrar que vamos a tener una formación mucho más rigurosa, más sólida, con mucho más alcance, mucho más compleja también, y que cubrimos como mundos diferentes, ¿no? Ahora lanzamos, por ejemplo, una diplomatura en programación y datos desde la facultad que se va a dictar en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Eso es para estudiantes secundarios, no pedimos más que eso, y son dos cursos, es un curso de básico de programación, en el estilo del Exactas Programa, que ustedes deben conocer, y un curso de análisis de datos, también en el estilo del taller de datos que se dictaba acá en la facultad de manera extracurricular, más con un perfil de extensión universitaria. Eso sirve, está bueno, ojalá que con eso además empujemos a que ese pibe o piba, además después termine haciendo una carrera universitaria en estos temas, pero como que cubre espacios diferentes, ambos están bien. En la medida que lo nuestro quede claro que es otra cosa y que te permite entonces otra cosa en cuanto a tu desarrollo profesional futuro, me parece que todas estas cosas son válidas porque hay mucho mercado y mucho espacio para todo el mundo.
Me parece perfecto en ese sentido. Y otra de las cosas que sucedió en el último tiempo en Exactas y que seguramente haya tenido una repercusión mayor a la esperada es el tema del nuevo pabellón. Muchas veces se ven en noticias o es, a mí me pasa un montón de gente que va a sacarse la foto, digamos, en el nuevo pabellón. Eso también me imagino que incentivará a mucha gente a poder acercarse a la facultad, ¿no?
Sí, vienen los cursos de FADU a recorrerlo y a visitarlo y a explorarlo y a analizar cosas que nosotros por ahí ni miramos o no analizamos o no entendemos porque hacemos otra cosa. Estuvo Viñoli hace poquito visitando y conociendo, creo que no lo había visto terminado el edificio, Viñoli fue el arquitecto que lo diseñó, ¿no? Sí, yo creo que empuja a, digamos, tener un lugar así, que como me han visitado gente de distintos lugares del mundo en los últimos meses, y cuando lo ven te dicen, esto no se ve en ningún lugar del mundo, ¿eh? No es que ustedes hicieron algo de primer mundo, hicieron algo todavía mejor que lo que hay en el primer mundo, en una universidad pública en Argentina. Sí, hay que explotarlo, hay que aprovecharlo, obviamente es más tentador poder laburar o dar clase en un espacio que es tan bonito. También nos sube la vara, ¿no? Digo, ahora ya me pongo de vuelta el sombrero de decano, también nos sube la vara porque digo, tenemos que mejorar las instalaciones del pabellón 1, del pabellón 2, del pabellón de industrias. Les tiro otra primicia, digo, hay muy buena chance de que salga por el programa Construir Ciencia del Ministerio de Ciencia, hacer acero el envolvente del pabellón 1, o sea, las cuatro paredes y el techo, hacerlos acero con financiación del programa, un programa del MINCIT, que es Construir Ciencia. Bueno, eso nos va a permitir tener, al menos en cuanto a lo que es el exterior del pabellón 1, tenerlo hecho acero, digamos, hecho desde a nuevo, digamos, que es un pabellón que está bastante bien, pero que tiene 60 años, ¿no? Entonces tiene todos los problemas de que tenga 60 o 70 años. Nada, eso nos implica que hay que trabajar fuerte y lo estamos haciendo. Ahí la Secretaría Técnica que encabeza Nico Preggi, que es un académico de química biológica, que por el momento frizó su carrera académica y está peleando en el día a día con todo lo que tiene que ver con la cuestión técnica de todos nuestros edificios. Tenemos 120.000 metros cuadrados acá adentro. Si contamos los pabellones y los institutos UBA CONICET que hay acá adentro, hay muchísimas cosas para hacer y para mejorar. Pero teniendo como faro el cero más infinito, claro, está bueno porque te eleva la vara y te permite o te da una motivación adicional para seguir haciendo ciencia, ¿no?
Tremenda la primicia, me encanta. Y una pregunta que yo te quería hacer, que quizás como decano sabes, yo he escuchado más de tres teorías distintas sobre el edificio que está entrando por el lado donde entran los autos, que está sin terminar hace varios años. ¿Es de Exactas? ¿No es de Exactas? He
¿El
escuchado que era
pabellón de
de
industrias?
Medicina. No, el que está sin terminar, digamos, el que está
Ah,
del
el
otro lado.
IFIBIN. El IFIBIN, el Instituto de Biología Molecular.
Puede ser,
Desco
puede, o sea,
desconocemos.
sí, bueno, es un instituto de biología molecular está prácticamente terminado por fuera, adentro es una hermosura, ¿eh? Digo, no sé si al nivel de Cero Más Infinito, pero casi es una hermosura. Les recomiendo que vayan y que lo visiten y que entren. Es un instituto UBA CONICET, efectivamente, por eso digo, yo te decía los 120.000 metros cuadrados, incluía el IFIBINE, que no es específicamente de la facultad, pero que tiene investigadores nuestros ahí adentro. O sea, entonces en algún sentido una cierta relación hay. Es un instituto UBA CONICET de biología molecular, que lo dirigió Alberto Cornrit hasta hace poquito y que ahora lo dirige a Dalí Pecci. Es una hermosura de edificio y es parte de los institutos UBA CONICET que hay acá adentro. Hay otros más, está el IAFE, está el INGEIS. Digo, yo cuando te hablaba de los 120.000 metros cuadrados, estaba
Claro.
incluyendo también esos institutos. Es un poco menos si solamente contamos el pabellón 1, el 2, el 0 más infinito y el pabellón de industrias, que sería lo que es específico de la facultad. El pabellón de industrias es compartido con la facultad de ingeniería. Sí, pero es un monstruo esto de, creo que, ahí te dije, ¿no? Siete edificios donde, bueno, todo el tiempo pasan cosas y hay que seguirlas de cerca. Los institutos UBA CONICET no dependen, como te decía, directamente de nosotros, pero al tener investigadores nuestros adentro, en la medida de lo posible, tratamos de colaborar para que funcionen bien también.
Y ahora, sacándote un poco capaz del área esta tan de estructuras, pero yendo más a la educativa, fue nuestro primer año de vuelta a presencialidad después de 2 años virtuales. A ver, ¿cuál era el balance? Si, ¿qué hacemos con la virtualidad? ¿Queda híbrido? ¿Queda full
Uf.
presencial? ¿Qué preferimos? ¿Qué es lo que la facultad cree que es mejor? ¿Qué es lo que
Está
vos
buena
ves en tu opinión
la
de
pregunta y
años de
no
docente?
sé si tengo respuestas. Sí, no sé si tengo respuestas contundentes, pero está buena la pregunta. Primero, aprendimos un montón. Digo, nos dimos cuenta que había muchas cosas que hacíamos presenciales y que podían hacerse virtuales sin demasiado problema, como un concurso, una tesis. Digo, antes no nos pasaba por la cabeza que pudiera haber instancias virtuales para concursos o tesis, o prácticamente no se nos pasaba por la cabeza. Ahora casi como lo estamos incorporando como una posibilidad más, y no parece que perderse demasiado ante la virtualidad. Para mí las clases de grado tienen que ser presenciales. ¿Podemos aprovechar ciertas ventajas que la virtualidad nos dio? Sí, seguramente. Hay clases grabadas que pueden servir para complementación. Hay cosas que se pueden hacer desde lo virtual que pueden fortalecer la educación y la enseñanza en nuestra facultad. Yo soy un defensor fuerte de la educación presencial. Me costó muchísimo dar clase virtual. Digo, yo juego mucho con el tema de mirarle a la cara al estudiante, poder ver si entiende, si no entiende, si te está siguiendo. Y hablarle a una cámara apagada me parecía, pero una cosa, nada, me bajoneaba fuertemente. Lo hice durante 2 años, pero me bajoneaba fuertemente. Dicho eso, que tiene que ver más con lo personal mío, si querés, mi respuesta, digo, y de vuelta, no son contundentes las respuestas, pero digo, acercándome un poco, Nico, a lo que preguntás, mi respuesta sería, la educación tiene que ser presencial, hay muchas cosas de la virtualidad que hay que aprovecharlas.
Y yo te quería preguntar un poco, así te hacemos un poco más amena la charla, sacarte un poco ya del rol de decano y ir un poco más a tu área de investigación, que es
Sí.
la teoría de grafos, la optimización combinatoria.
Sí,
Si
sí.
querés contar un poco, en computación es algo que también se ve, digo, en algo 3 vemos teoría de grafos, en Inge 2 vemos optimización combinatoria. ¿Cómo es eso? Que
Sí.
sea intercarrera.
Bueno, sí, obviamente, estos temas son ahí como transversales a lo que es la matemática, la computación, la ciencia de datos, la ingeniería, incluso, la economía, incluso. De hecho, nosotros convivimos en nuestros congresos con profesionales de todas esas disciplinas que te dije. Nada, digo, es un área que es súper importante desde el punto de vista de la academia, pero también de las aplicaciones. Nosotros hemos trabajado en distintos proyectos aplicados de logística, hemos trabajado en proyectos vinculados al deporte, que los hemos difundido bastante también, planificación de la producción. Son como áreas que están muy, muy necesitadas de desarrollos matemáticos computacionales para mejorar el rendimiento de diversas instituciones, y en la práctica nosotros lo hemos hecho con muchas de ellas, y bueno, nada, digo, se hace en el resto del mundo y lo hemos hecho en la Argentina también con razonable éxito, de disciplinas que, como te decía, conviven entre la computación, la matemática, los datos, la ingeniería, la economía, y hay que saber un poquito de cada una de esas cosas para poder trabajar en estos temas.
¿Puedo preguntar sobre la relación que tiene con el deporte?
Sí, nosotros trabajamos mucho en temas de programaciones deportivas. de los últimos 17 años. Yo estaba en Chile, empezamos ahí a trabajar con la programación del fixture del fútbol de Chile en el año 2005 y todavía lo hacemos. Lo hicimos en la Argentina un par de años en la Liga Argentina, lo hacemos desde hace 4 en la Liga de Ecuador. Programamos el básquet de Argentina durante 8 años.
A Racing le metiste los cinco clásicos de visitante.
No, ahí ya no estábamos nosotros. Es bueno lo que decís. Es bueno lo que decís. Justamente cuando deja de aparecer la matemática te pasan esas cosas. Está buenísimo. Parece que lo hubiéramos planificado, pero no. Está buenísimo. Empiezan a pasar esas cosas, como que Racing juega 5 clásicos de visitante porque la AFA sigue esperando, sigue apostando al sorteo. Y entonces te pasan ese tipo de cosas. Si mirás la Superliga 2018-2019 y 2019-2020, que son las dos que hicimos nosotros. Una es la que gana Racing en la última fecha contra Defensa y Justicia. Si mirás esos dos campeonatos, te vas a encontrar que ninguna de esas cosas pasa, que efectivamente las equiparamos gracias al modelo matemático que había detrás. Esa es la explicación de por qué hace falta, porque en general vos decís, bueno, pero si esto se programa manualmente también. Bueno, se programa manualmente, pero te pasan estas cosas. O te pasa después que un equipo de la capital viaja, los torneos de la Argentina se juegan a una ronda sola, viaja 4 veces más que el otro. Porque esto tiene que jugar contra todos los equipos del interior de visitante y otro juega contra todos los equipos del interior de local. Y nosotros mirábamos todo eso. O te pasa que hay un partido que se juega durante seis veces consecutivas en el mismo estadio, porque el sorteo siempre le cayó así. Cuando nosotros lo agarramos, creo que esa era la situación, creo que de River Banfield, que se venía jugando durante 6 veces consecutivas en la misma cancha. Todo lo arreglamos con un modelo matemático detrás. Ahí tenés cómo podés aplicar al deporte. No inventamos la rueda, ¿eh? En Estados Unidos esto es lo más usual del mundo. Digo, la NBA, la NFL, la de béisbol, todas se programan utilizando este tipo de técnicas detrás. Eso es parte de lo que hicimos en el deporte. Y lo otro que hicimos fue, lo deben haber visto en el Mundial, 30-10-60, que era nuestro sitio de cálculo de probabilidades sobre quiénes son los favoritos para ganar un determinado torneo y vamos, para pasar de ronda. Y bueno, eso lo hicimos para el Mundial, pero lo veníamos haciendo para los torneos argentinos y lo venimos haciendo desde el Mundial de Rusia 2018.
Y si me sirve para apostar,
Te
hubiese ganado.
debería servir. Te debería servir de alguna manera. No sé, una de las cosas que decíamos es que nosotros, cuando se dio esta sorpresa de Marruecos, por ejemplo, eliminando a España y a Portugal, nosotros no teníamos favorito a Marruecos, no te voy a decir eso, pero sí lo teníamos como muy parejo.
Claro.
Y si vos mirabas las casas de apuesta, era mucho más favorito España contra Marruecos o Portugal contra Marruecos. En esas circunstancias te puede servir para aportar, o Alemania, para apostar, o Alemania, que nosotros lo teníamos como muy lejos en la lista de favoritos, y para las casas de apuestas era Alemania. Entonces, en algunas oportunidades te puede servir para apostar. Así como te digo las buenas, te digo las malas. Teníamos como principal favorito ganar el Mundial a Brasil. Pero sí, digo, pues tenía que ver con la historia de los últimos 4 años. El segundo era Argentina y el tercero era Francia. O sea, en ese sentido estábamos razonablemente bien parados, pero el favorito principal era Brasil. Los modelos no hacen magia, digo. Cuando terminó el partido de Argentina-Arabia, alguno me decía, ay, ¿ustedes qué decían de este partido? Y obviamente, decíamos que decía cualquiera. Iba a ganar Argentina con un 80% de probabilidad. Entonces los modelos magia no hacen, te dicen en función de la historia qué es lo más probable que puede pasar. Después te pasan esos 5 minutos fatales de Argentina contra Arabia, porque el fútbol tiene esas cosas, y no estamos diciendo que el modelo pueda encontrar eso. El modelo lo que te dice es, bueno, en función de lo que pasó en los últimos, nosotros tomamos 8 años como insumo, pero dándole mucho más peso a los últimos años. En función de la historia reciente, ¿qué es lo más probable que pase? Y lo más probable que pase para el modelo era el principal favorito de Brasil, el que sigue es Argentina, el que sigue es Francia, el que sigue es Inglaterra. Creo que era alguna cosa así la cosa. Bueno, la historia te decía eso. No es ni más ni menos que eso, pero de vuelta aparece otra vez la matemática o la ciencia de datos en el ámbito del deporte.
Y no hay gente de modelado de matemática con las casas de apuestas, si no se condice tanto, digamos, lo que dicen las matemáticas con lo que dice una casa de apuestas, digamos, no hay
Yo no sé
además.
exactamente cómo funcionan las casas de apuestas. Hasta lo que sé, la casa de apuestas retira una parte de la plata que se la queda como organizador, digamos, y el resto lo distribuye en función de las apuestas. Lo digo, si hay
Ah, ok.
alguien al que se le apostó mucho, se le paga poco, si hay alguien que se le apostó poco, se le paga mucho. En algún sentido, lo que nosotros decimos es que la casa de apuestas refleja el conocimiento popular, ¿no? Digo, si vos transformás lo que paga cada país en porcentaje, que eso se puede hacer con una cierta regla de tres simple, el porcentaje de chance de salir campeón, eso lo que te da es un cierto, digamos, para el conocimiento popular, cuán favorito es de un determinado país. Esa comparación la hacemos nosotros y bueno, ¿qué dice el modelo en contraposición con el conocimiento popular? Una cosa que veíamos antes del Mundial es que el caso de Brasil y el de Alemania. Brasil era mucho más favorito para nosotros que para el conocimiento popular, y ahí no nos salió tan bien. Alemania era mucho menos favorito para el modelo que para el conocimiento popular, y ahí sí nos salió razonablemente bien. Y Argentina estaba a la par. Nosotros teníamos un 11% de chance de que Argentina saliera campeón, y si lo traslucías en apuestas te daba exactamente lo mismo. Y en el Mundial 2018 nos pasó exactamente igual. Argentina creo que estaba cuarto, con un cierto porcentaje, creo que era 9%, y si lo hacías la cuenta por casa de apuesta, también tenía ese 9%. En algún sentido, en los dos mundiales que pasaron, con resultados totalmente distintos para Argentina, lo que veía el modelo era muy similar a lo que veía el conocimiento popular.
Pero cuarto en el 2018, San Paolo y después Bausa, que la gente confía mucho en
Bueno,
Argentina.
Pero lo que vos tomabas eran los resultados, y los resultados de Argentina efectivamente eran peores que los de ahora, pero venía de jugar final en el Mundial 2014, o sea, tenía una
Sí,
cierta
las
historia
Copas Américas.
Que lo ponía más o menos sólido. Tenía 2, 3 puntos menos que esta vez, y para las casas de apuestas era parecido. Si vos ahora lo ves en retrospectiva, decís, ¿cómo? Este equipo era mucho mejor que aquel. Y sí, probablemente sí, pero lo que daban los números en función de la historia no eran tan distintos.
Pasamos de Toto Salvio de 4 a Molina. No, y
Sí, claro, por supuesto. Bueno.
Para ir cerrando, un juego donde nosotros te ponemos tres nombres de tu área de estudio, de la matemática, o tres nombres, y la idea es que vos los ranquees según decisión propia, le ponga y justifiques el ranking. Las personas que elegimos fueron Euler, Euler, Kirchhoff y Gauss. O Kirchhoff. Desconozco la pronunciación correcta.
Complicado. A ver, si fuera por lo que es más lo mío, tendría que poner a Euler primero, porque es el padre de la teoría de grafos, pero Gauss está en todos lados. Y en cualquier desarrollo que aparezca está Gauss. Así que vamos a poner a Gauss primero, a Euler segundo y a Kirchhoff tercero, pero simplemente porque tengo menos cosas que me juntan con el tercero, digamos. Pero vamos a dar ese orden. Digo, insisto, Euler allá en el siglo XVIII, con el problema de los siete puentes, genera el nacimiento de la teoría de grafos, y entonces tengo un cariño especial, pero me parece que Gauss es como, ya hablábamos de fútbol recién, sería como Maradona, Gauss, ¿no? Entonces digo,
para,
no,
ya que
no.
estamos, perdón por la otra pregunta incómoda, pero Maradona o Messi.
Como Maradona, ahora ganamos el Mundial.
Tengo un amor muy grande por Messi, pero Diego está allá arriba, ¿no? No, no,
vale,
no, no se discute nunca. Mirá lo que es. Mirá lo que es, lo tengo acá en mi oficina.
Ah, ok.
Tengo que ponerte una de Messi, aunque sea más
este es
chiquita.
Regalo de Papá Noel.
Ah, o sea, recién
regalo
salido
de
de la
Papá Noel,
caja.
Que me conoce bien. Papá Noel me conoce bien y me regaló ese cuadrito. No, no, digo, pero si caemos, digo, ya nos fuimos de la ciencia, ¿no? Pero si caemos en Messi o Maradona, no, es Messi y Maradona. Digo, disfrutemos que los dos fueron argentinos, y que en mi caso particular fui contemporáneo de ambos, y para un amante del fútbol, haber vivido ambos, allá arriba, los dos. Diego tiene ese, digamos, yo el amor que tengo por el fútbol lo tengo gracias a Diego, y digo, no, 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 no lloro cada vez que hablo de Diego, me pongo a llorar. Pero Messi, si algo le faltaba era esto, así que nada, fuera de toda discusión, un grande absoluto, digo, me sacó
estadísticamente,
sombrero.
Qué difícil tener a los dos mejores en la historia en nuestro país, ¿eh? No a todos les pasa.
Dificilísimo.
Terrible.
Dificilísimo, dificilísimo, digo, y si mirás los cinco, hay tres argentinos, ¿no? Digo,
sumando a Alfredo.
Si pones a Di Stéfano, a Pelé y a Cruyff, hay tres argentinos. Así
súmalo
que,
a Cristiano.
Nada, digo, somos como... tuvimos mucha suerte, digo, para aquellos que amamos el fútbol, tuvimos mucha suerte en haber nacido en este país. Nada, amor infinito a Diego, pero admiración por siempre. A Messi yo ya la tenía, antes del Mundial. Después del Mundial, admiración por siempre a Messi.
Bueno, Willy, gracias por este rato. Te liberamos ya para que sigas con tu jornada de decano hasta las 9, hasta la hora que tengas que seguir. Espero que no sea tan tarde y nada, gracias nuevamente por venir.
No, por favor, un placer enorme y como siempre a disposición. La paso muy bien charlando con ustedes, hacen preguntas muy divertidas, muy interesantes y nada, pasamos un rato entretenido.